Señor, cuántas gracias te damos porque hemos recibido tu amor antes que nosotros pudiéramos ofrecerte ni siquiera algo, Señor. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí. O sea, no es casualidad, Señor, que estemos cada una de las que estamos aquí, Señor, y no nos imaginamos lo que tú tuviste que mover para que hoy estuviéramos aquí, Señor. Todas las cosas invisibles para nuestros ojos, Señor, y todas las cosas imposibles que tú las hiciste posibles para que hoy estemos juntas, Padre, sentaditas a tus pies a escuchar tu voz. Espíritu Santo, por favor, ven, ven y háblanos, porque si tú no nos hablas, es letra muerta. Que tu santo poder caiga en cada una de nosotras hoy. Que no se vaya una siquiera, Señor, sin haber sido tocada por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada una de las palabras que tú tienes para nosotros hoy. Bendice este tiempo. Te lo rogamos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues, ¿por qué no vamos a nuestra porción? Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos, a mí me tocó de, vamos a leer del versículo 5 al 8. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han escuchado ese dicho que dice que uno nunca sabe lo que tiene hasta que se cambia de casa? Bueno, eso nos pasó a nosotros. Llegamos a la ciudad de Cancún con nuestras cositas todas en el carro y pues llegamos a rentar una casa, ¿no? Y estuvimos rentando esta casa por años. Imagínate lo que uno acumula que ni te das cuenta. Y estando en casa rentada, pues uno no le equipa, o sea, no pone unas lamparitas así tan bonitas como la de mi cocina. Ni pones, o sea, realmente cuando tú estás rentando una casa, no, o sea, sabes que el clavito que vas a poner ahí, pues el dueño se va a quedar con esa, hasta con el clavito. Entonces, como que le piensas dos veces en irla equipando, ¿no? Y en Cancún hay algo bien chistoso. Tú vas a las casas, a la casa de la gente que está viviendo ahí, tú ves que tienen su carro bien y su empleo bien y llegas a muchas de las casas y en su comedor tienen una mesa plegable y sillas de plástico. Y es algo muy, muy común en Cancún. ¿Por qué? Porque la gente que va a Cancún sabe que va a ir a chambear temporalmente y no sabe hasta cuándo. Entonces, pues la gente no invierte en cocinas tan bonitas, ¿verdad? Pero cuando finalmente logras detener tu casa propia, pues comienzas a equiparla, empiezas a acondicionarla, pones el tapete, no queda aquí, bueno, en la pared, y empiezas a invertir y puedes pasarte días y meses equipando tu nueva casa, ¿a poco no? Y esto, pues, cuando vi el tema de añadir la fe, yo dije, una receta, claro, voy a hablar de recetas, pero no sé cocinar y me voy a trabar y luego voy a decir, ¿se le agrega el qué? Como, entonces dije, claro, o sea, en otra versión este de añadir a tu fe es equipar, equipa a tu fe. Y es como esta casa propia que al fin tienes, es la casa que Dios te ha dado cuando Él te dio la fe. Y cuando has depositado tu fe en Jesús, y es a esa fe a la que Dios espera que tú vayas equipando. Es una comparación, ¿no? Y es a lo que Pedro nos va a enseñar que con diligencia estemos equipando. Y quiero darte tres razones importantes por las cuales tú inviertas tu diligencia y tu tiempo en ir añadiendo estas cosas que Pedro nos ha estado enseñando a tu fe. La primera razón es porque Dios quiere y espera que tú crezcas en tu fe. Y esta diligencia que Pedro nos enseña es para tu caminar. O sea, no es nada más ahorita que salgas y en una semana y cuentas las estrellitas en el refri, no, es en todo tu caminar. Y no sé si lo habías escuchado antes, pero en tu vida cristiana, no sé si tengas 10 años o ayer empezaste a creer en Jesús, no importa el tiempo, pero necesitas saber que tu crecimiento, el crecimiento en nuestra vida cristiana no va a pasar sola. No se da por sí solas. Tú y yo colaboramos con Dios. Es decir, lo que decíamos, ¿no? El Señor ya dio el 100%. Ahí te va, todo es tuyo. Así que el Señor espera que al 100% tú colabores en esta amorosa obediencia de todo lo que Él te va a ir hablando. La segunda razón es porque, vuela a mi cabeza, es Dios quiere vivir en ti. Te quiere sentar aquí, cuando estés en la cocina, cuando estés en todos lados. O sea, Dios quiere vivir en ti. En Juan 14, 23, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y sabes qué dice? Lo más espectacular, y haremos morada con él. Entonces, el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren vivir en ti. Ellos lo anhelan. Y este añadir, esta diligencia, es estar equipando una casa hermosa para el Señor. La tercera razón es porque Dios quiere que des fruto. ¿Y has escuchado alguna vez alguna amiga que llega contigo en la iglesia y dice, ay, no sé por qué me siento como seca, siento que en mi vida espiritual estoy como estancada, oro y no siento nada? O sea, estoy en esa etapa en mi vida, no sé por qué me siento seca. Y mira, vamos aquí a nuestra porción, en el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y abundar aquí esta palabra quiere decir que no es nada más tantito, o sea, no es nada más tantita diligencia, no es nada más tantita virtud, no es nada más tantito amor, sino que abunden. Y dice, no os dejará estar ociosos, ociosas. Y esta palabra ociosas en el original quiere decir como dar la idea de una tierra vacía, como un terreno baldío. Y pensaba, yo nací en Monterrey, Nuevo León, no sé por qué los que somos de Monterrey siempre decimos Monterrey, Nuevo León, pero bueno, nací en Monterrey y toda mi niñez la viví ahí. Y me acuerdo que donde vivíamos era una colonia pues habitada, casas pues bien, ¿no? Pero justo enfrente de mi casa había un terreno baldío que por años se quedó así baldío y todo. Y lo único que serviera para que la gente, quién sabe dónde, viniera a echar los animales muertos ahí. Viniera a echar basura. O sea, no te puedes imaginar lo que puedes encontrar en un terreno baldío. Pero sabes, el Señor no quiere que tú seas un terreno baldío. Él quiere que tú lleves fruto. Y dice, ni sin fruto, o sea, no esté seca. Un árbol sin fruto es un árbol que no florece y se va secando. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el conocer más profundamente a Jesús hará que de tu interior corran ríos de agua viva. Una agua viva que está fluyendo y corriendo, que no apesta, que no esté estancada, sino que de mucho fruto. Y recordamos y comparamos a Salmo 1:3, que ahí dice que la persona que está en la palabra de Dios será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. A su tiempo, o sea, no tienes por qué, oye, como que ya pasó el tiempo y no veo nada. No, a su tiempo va a dar el fruto. Dice, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Al buscar a Jesús, al buscar su palabra, no te va a dejar ociosa. No te va a dejar ser ese terreno baldío para que nada más vayan a echar los perros muertos. Él te da esta promesa de que tu vida va a tener fruto. Pero si te has fijado con el Señor, la dinámica es que hay colaboración. Él te da una promesa, pero también siempre va a haber un mandato. Así que cuando está bien bonito escribir las promesas en las piedras, pero en la parte de atrás escribe también el mandato. Y el mandato es poner toda diligencia. Eso es lo que nos toca a nosotros, en hacer y añadir a la fe todas estas cosas. Y finalmente, esta razón, que es una de las más importantes, es que en este añadir, en este equipar de tu amor, de la morada en ti, es el Espíritu Santo quien se va a encargar de guiarte, de decirte el cómo, por dónde, a la derecha, mija, a la izquierda, no, más abajito, como cuando estás pidiendo que te rasguen la espalda. Así va a ser el Espíritu Santo, declaro. No tengas miedo, Él te va a ayudar. Y quiero darte esta ilustración. Parece que no vayan a pensar que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Quintana Roo me mandó, pero bueno, voy a hablar de lo que sé. Hay un parque allá en la Riviera Maya que se llama Xel-Há. No sé si lo hayan conocido o escuchado. Bueno, ¿sí? Ah, mira, ya me hacen así. Bueno, en este parque Xel-Há es más que nada para la gente que le gusta el agua y ver los pececitos. O sea, ese es como que el hit. Entonces, hay un recorrido donde te dan una dona de esas grandotas y tú te sientas y vas por una canaleta que dura bastante tiempo el recorrido va en la canaleta. Entonces, te sientas en la canaleta y lo único que tú tienes que hacer es como cuidar de no irte como para los lados, sino con tu mano irte así como moviendo para mantenerte en el centro de la canaleta. Porque si tú te mantienes en el centro de la canaleta, la misma corriente del agua te va así empujando. Entonces tú nada más, relájate, disfruta, respira, mira. Pero si tú te descuidas tantito, te vas a ir para el lado. Y al lado está rodeado de manglar y hay ramas y raíces y todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay quienes, pues así como que se les olvida que se tienen que mantener y se van a las orillas y ya se atascaron con el manglar. Entonces mucha gente termina bajándose de la dona, nadando, jalando la dona y nadando así, y obviamente terminan bien cansados. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que en todo ese recorrido de la canaleta hay muchas salidas, escaleritas donde te puedes salir, salida 1, salida 2, salida 3. Y pues es bien triste, la gente se va saliendo, ¿no? Pues cansada, y se pierden lo mejor. Cuando llegas al final de la canaleta, es el mar turquesa. Y ahí están los arrecifes y los peces más hermosos, coloridos, y se lo pierden. Y sabes, así es la vida cristiana, así es este caminar fe, en fe. Si tú te mantienes ahí, debajo de la guianza del Espíritu Santo, ahí es donde el Señor te va a dar el 100%, el todo. Pero lo único que tienes que hacer es mantenerte ahí. Y espero que aquí no haya ni siquiera una que ya esté en el primer escalón saliéndose de esta vida en Cristo. Y si yo no me mantengo en el centro de la canaleta, voy a terminar, voy a vivir una vida cristiana cansada, frustrada, derrotada, y lo peor, desconfiando y desvalorando al Señor. Ok, pues vamos a entrar en esta lista, vamos a continuar. En esta lista, Pedro ya nos habló de lo que ya repasamos y nos quedamos, como después del comercial regresamos, nos quedamos en que añadimos conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio viene la paciencia. Entonces, ¿qué es paciencia? La palabra en el original de la paciencia es hipomoné. Esta palabra quiere darte a entender resistencia o aguante alegre, constancia, paciencia, perseverancia. La Real Academia Española escribe la definición de paciencia como esa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Pero escucha esta definición que da el diccionario Strong, que está bien Strong, ¿verdad? Dice, fíjate lo que es la paciencia. Implica sufrir, esta palabrita que a nadie le gusta, sufrir circunstancias adversas esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Es decir, le entro. Es cuando el creyente puede soportar sin murmuraciones, sin quejas, aquella situación determinada o permitida por el Señor. Lo opuesto de paciencia es desasosiego o intranquilidad. Y bueno, pues ya con esta definición tú puedes decir, definitivamente yo no soy paciente, ¿verdad? Pues, ¿cómo le hago, Lili? Entonces, ¿cómo le hago para... Pedro me está diciendo que aquí esto es importante, que tengo que ser diligente. ¿Y cómo le hago para ser diligente en añadir a mi fe paciencia? Quiero que sepas que ni tú, ni yo, ni nadie puede producir paciencia. Esto lo produce el Señor por medio de algo que no te va a gustar. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 4 al 5. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 al 5. Dice así, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es Pablo escribiéndole a los de Tesalónica. Por vuestra paciencia y fe. ¿En dónde está la paciencia y fe? ¿Ya leyeron? En todas vuestras, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Quiero que sepas que la paciencia se va a venir a tu vida y añadir diligentemente en las tribulaciones, en las persecuciones, en las aflicciones, en el sufrimiento. Santiago 1, 2 al 3, te lo leo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba va a producir, de vuestra fe produce, ahí está la palabra, paciencia. Y sabes, hay un problema bien grande. Hemos crecido con la idea de que hemos venido a este mundo para primeramente ser felices. Y fíjate que el eslogan de una escuela donde trabajé por varios años era formando alumnos felices, educación que trasciende. Y quiero decirte que este eslogan podía más que cualquier instalación, porque era el gancho en que los papás decían, sí, ahí meto a mis hijos. ¿Por qué? Porque como papás nos desvivimos para que nuestros hijos sean, ¿qué? Exacto. Entonces, crecemos con esta idea de que la perspectiva del mundo, del donde veas, tengo derecho a ser feliz. Y ¿sabes qué? En mi perspectiva, yo no merezco sufrir. No merecemos sufrir, así que exijo mi derecho de tener lo que yo quiero, que me va a hacer feliz. ¿A poco no? Entonces, no quiero que me malentiendas. No está mal ser feliz, sino que la paciencia te va a ayudar a aceptar, así como estás aceptando los momentos felices, de esa misma y con esa misma actitud, aceptar los tiempos dolorosos. Y es ahí, en medio de ese tiempo de dolor, cuando tú vas a comprobar que Dios no te falla. Y es ahí donde vas a comprobar que esa promesa que te dio hace tiempo, Él se va a hacer real y visible. Y es ahí donde vas a conocer, donde Dios se va a revelar a tu vida. Esa parte que la felicidad no te va a permitir revelarte de Dios. Pero no es fácil. No es fácil soportar el dolor. Y por eso necesitamos ser fortalecidas diariamente con todo el poder de Dios. Fíjate, necesitamos todo el poder de Dios. Si no, no vas a poder producir, no se va a poder producir la paciencia en ti. Porque vas a vivir esos tiempos de dolor quejándote, golpeando contra la almohada, golpeando tu cabeza, la vas a pasar frustrada y autocompadeciéndote. Y no va a poder crecer en ti la paciencia. Y tu fe no va a poder ser fortalecida. Pablo escribió a los colosenses esto porque sabía que es lo que necesitamos. En Colosenses 1, 9 al 12, tú ahí vas a poder encontrar que él habla acerca de los colosenses y hace una oración hacia ellos y le dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está, necesitamos conocer. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, para andar en virtud, agradándole en todo, vivir con dominio propio, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra tan difícil de decir, es difícil de entender. Longanimidad significa constancia de ánimo en la adversidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, Dios quiere desarrollar en nosotras la paciencia, que tú y yo podamos soportar cada momento de dolor. Y créeme, no sé si decir que tengo buenas noticias o malas noticias, pero son buenas. Si no has pasado momentos de dolor, los vas a pasar, créeme. Porque Dios quiere verte dar fruto. Así que necesitas saber esto. Aquellas pruebas que vas a pasar, las tienes que pasar sin quejarte y con gozo. Aquellas pruebas de dolor y aflicciones, sí, son ordenadas y diseñadas por Dios, por su amor a ti. Y quédate en la canaleta. Ahí te quiere el Señor. Quédate ahí, no te muevas, nada más no te me vayas para manglar. Quédate ahí. Pero ¿cómo puedes preguntar, pero cómo un Dios de amor, quiere o está permitiendo que yo sufra? Primera de Pedro 4, 12 al 13, te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. El sufrimiento, las aflicciones, chicas, llegan sin avisar y sin tocar el timbre. Van a llegar, pero necesitas estar consciente de esto. Ahí te va. Dios en su infinito amor va a diseñar un momento de aflicción y sufrimiento para ti. ¿Ok? Esto a lo mejor te puede choquear y no se enseña en los púlpitos, se enseña que tú eres un campeón y para el éxito. Pero esto es una realidad. Esa misma situación que Dios está diseñando para ti, también el enemigo se quiere aprovechar de eso. Y esa misma situación se convierte en lo que se dice tentación. Entonces, hay varios versículos que habla de prueba y tentación. Y es la misma situación, pero se convierte en tentación de acuerdo a cómo tú respondas, o se vuelve prueba superada de acuerdo a cómo tú respondas. Se vuelve tentación cuando tú estás viviendo una situación difícil, aflicción, y tiras la toalla y empiezas a desconfiar y empiezas a perder tu fe, desconfiar de que Dios verdaderamente te ama, de que Él es poderoso. O puede ser una prueba para fortalecer tu fe si las aceptas y crees que su amor y gracia van a ser suficientes para ti. El Señor le estaba dando un regalito a Pablo y ese regalito venía bien mono, ¿no? Y cuando Pablo lo abre, uy, se da cuenta que es un aguijón. Y le dice, no, Señor, este no, creo que te equivocaste de regalito, este no. Y ora y le dice, quítame. Dice que 3 veces le regresó este regalo a Dios. Y Dios le dijo, no, Pablo, es para ti. Es para ti. Y mi gracia va a ser todo lo que necesites. ¿Qué pruebas puedes estar viviendo hoy que te están haciendo desconfiar de Dios, de su amor, de su bondad? Dámale lo que quieres. Como dice Crista, ponle en el blanco, ¿no? Y yo entiendo que sufrir... No, ¿a quién le enseña tu mamá? ¿A quién le dice, ay, mijita, te he traído a este mundo para que sufras? Te dicen, te he traído a este mundo para que seas feliz. ¿O quién te enseña el cuarto y quinto paso para sufrir? No. Y puedes estar pasando por crisis fuertes, dolores, enfermedades, cosas que ni te imaginas que ibas a vivir, pero lo estás viviendo. Y tú puedes decir, bueno, ninguno de estas pruebas o sufrimientos es por Cristo. Nada de este sufrimiento es por el sufrir por el Evangelio. ¿Cómo puedo participar de los padecimientos de Cristo, como nos dice la palabra, que necesitamos padecer como Cristo? Dice, alégrense también cuando sufran como Cristo sufrió. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita en, les repito la cita? En 1 Pedro 4:12-13. El Señor ahí te dice, tienes que sufrir como Cristo. Y yo te quiero preguntar, si tú estás ahorita dudando, ¿por qué? O sea, no creo que Dios diseñe sufrimiento para mí. No creo que Él lo esté permitiendo por su buena y perfecta voluntad. ¿Qué te hace creer eso? Si Dios diseñó sufrimiento para su propio Hijo, de sufrir en la cruz, ¿por qué Él no va a permitir que tú sufras? Y te quiero contar tantito acerca de lo que el Señor diseñó para mí, ese regalito que me dio. Se llama piedras en el riñón. Por 6 años, bueno, un poquito más, pero el dolor feo, constante, día a día, ha sido como de 6 años para acá. Y así como de primera, no, sí iba a pasar y que aquí, que allá, y después pasa un año y no pasa y... Te empiezas a perder la diversión, vas a la primera conferencia de esposas de pastor y te la pasas en la cama, no poder disfrutar la conferencia y empiezas a empieza a ver en ti frustración y bueno, ¿qué onda, Señor? Si soy tu sierva y así, ¿no? Entonces, el Señor me dijo, tienes que cambiar tu actitud. ¿Cómo puedo enfrentar esta aflicción para que sea esta paciencia que fortalezca mi fe? Pedro dice, gócense cuando estés padeciendo. ¿Cómo me puedo gozar? Es sufrir mi aflicción con la misma actitud que sufrió Cristo. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a Hebreos. Si no lo encuentras, no te preocupes, yo lo leo. En Hebreos 12, 2 al 3, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién, chicas? El autor y consumador de la fe. ¿Quién es el que va a poner la fe en ti? El cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué dijo? Sufrió. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que hay tres actitudes prácticas que tú puedes diligentemente esforzarte a tener cuando te estés estás viviendo en estas pruebas, ¿no? La primera es mirar a Jesús. Esfuérzate en buscar a Jesús. ¿Cómo lo busco? Por medio de su palabra, orando cada que puedas. Jesús ya nos dejó el caminito bien trazado. Y ahí Él te va a enseñar cómo durante tu aflicción puedes agradar a Dios. Solo Jesús, si tú no te agarras de Jesús, no vas a poder. Solo Jesús te va a dar la seguridad, la esperanza y la confianza de ese futuro que no puedes ver en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, porque créeme, no la vas a ver. Número dos, mira tu prueba con una perspectiva eterna. ¿Y a qué me refiero con esto? Necesitas mirar tus circunstancias que vives a la luz de que Dios dice lo que Él va a hacer. Que esto que está haciendo, que a lo mejor no te gusta, es para tu bien eterno. Jesús, ¿saben cómo pudo soportar la cruz, chicas? Dice, ahí que miró qué. Él no se quedó en el plano terrenal mirando lo que estaba como a su alrededor, no dijo, no, mi nombre, mi fama, mi reputación, me van a ver sin ropa, colgado, el dolor, me van a escupir. Él no se quedó en el plano terrenal, sino que en ese preciso momento de sufrimiento, Él decidió, porque es una decisión, chicas, Él decidió poner su mirada a lo que venía, a ese futuro. Él decidió ver el plano eterno en vez de quedarse viendo el plano terrenal, porque Él sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. El sufrimiento no es eterno, chicas. Es temporal. Así que Él sabía que Él iba a regresar al Padre, pero que iba a regresar ya con las manos llenas de almas rescatadas, de almas cambiadas, con una nueva opción de vida y no nada más hundidas en el pecado y en la muerte. Así que debo de saber que esta aflicción que Dios me está permitiendo vivir va a traer un buen fruto. Sí y solo sí, al vivirla, lo hago con la misma actitud que tuvo Cristo, porque eso va a traer gloria al Padre. Y tres, en medio de tu sufrimiento, dolor, aflicción, recuerda, Jesús está contigo. Jesús está ahí contigo. Vive las aflicciones sabiendo que Jesús sufrió antes que tú y que yo. Y que Él, solo Él, mejor que nadie, conoce ya ese camino. Ya sabe que viene y que Él ha prometido que estará contigo y te va a agarrar de su mano derecha victoriosa. Te va a sostener para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Salmo 34:18 dice: El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Qué más, dice Pedro, que tenemos que equipar? Piedad. Y piedad en el original es la palabra eusebia. Esta palabra quiere decir una conducta religiosa, pero no es así como de, sino que es la Real Academia Española, dice que es la virtud que inspira por el amor a Dios, es la tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. El nuevo diccionario bíblico ilustrado dice adoración o reverencia a Dios, temor reverencial a Dios. Así que, ¿qué es piedad? Está medio complicado, pero ahí les va. En sí, piedad es la forma en cómo tú y yo nos relacionamos con Dios, en cómo lo adoras, en cómo estás confiando en Él. Con devoción y sumisión, es otra palabra que tampoco nos gusta, sumisión a su voluntad, es decir, a obediencia. Y lo opuesto de piedad es indiferencia, indiferencia a lo que Dios me quiera decir, indiferencia a lo que le gusta o no le gusta, y religiosidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre vivir añadiendo virtud y añadiendo piedad? Puede sonar parecido, pero mira, chécate bien. Virtud, como lo veíamos, es vivir haciendo las cosas buenas, es vivir moralmente bien. ¿Sí? Y piedad es vivir una vida con devoción y obediencia a Dios, constantemente honrándolo. Vivir en sumisión al Señor. Y fíjate que Pablo usa esta palabra de piedad varias veces. Y en 1 Timoteo 4:8, Pablo dice, ejercítate para la piedad. Y luego dice, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, lo pone así. Dice, entrénate. Y yo no sé aquí cuántas chicas fit hay, pero bueno, yo no levanto la mano. Pero el entrenar requiere diligencia, requiere fortalecimiento de músculos, constancia. Entrénate, dice, ¿para qué? Para, en vez de aquí en esta traducción, dice, la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, ¿ok, chicas fit? Es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Y ahí va otra noticia. Ni tú ni yo nacemos con piedad. Tenemos que ejercitarnos. Tenemos que disciplinarnos nosotras mismas para la piedad. Así que hay tres cosas, yo con el 333, ok, hay tres cosas que me ayudarán a disciplinarme diligentemente a la piedad. Ahí te va el número uno. Señor, revelaselos, ayúdame. Ok. Lo primero que tiene que pasar en nuestra vida es conocer a Dios. Y cuando tú lo conoces, tienes que asimilar el verdadero valor que tiene Dios. ¿Cómo? Ajá. Debo de conocer a Dios de cómo Él se ha revelado al hombre, no como el Dios que te quieres imaginar. No es Diosito, o sea, no. Es el Dios de la Biblia. A través de su palabra Él se revela. A través del sufrimiento Él se va a revelar. Tienes que conocerlo. Así que cuando tú lo conozcas, vas a empezar a valorarlo. Todo por quién es Él. Todo por lo que Él ya te dio. Y así como ejemplo, es como, yo para mí, mi matrimonio es algo importante, lo valoro. Para mí tiene muchísimo valor el matrimonio. Y es importante para mí. Así que, cuando, obviamente, pues, tengo a mi esposo se vuelve valioso para mí e importante para mí. Y cuando lo voy conociendo, porque es importante para mí, va creciendo mi amor por él. Y lo voy conociendo más. Y me encanta verlo feliz. Me encanta que haga así su carita cuando está comiendo algo rico, agradarlo. Y como buena mexicana, me gustan los taquitos, ¿verdad? Pues claro. Pero resulta ser que mi esposo es chileno. Y en Chile no existen las tortillas. Entonces, lo que a él le gusta comer es pan, pasta y así, ¿no? Entonces, mis ganas de... Y sueño, ¿no? El día que en la noche llega y me diga, Lili, ¿sí vamos a cenar y si vamos por unos taquitos? Lo cual no ha sucedido y no creo que suceda. Pero cuando él me ha llegado... ¿Y qué? ¿A dónde vamos, no? Pues, para mí es más importante verlo contento y alegre que comer mis taquitos. Entonces, pues yo digo, no, pues vamos a comer aquí pasta, ¿no? Y pues, pero para mí es más importante agradarlo y verlo feliz que mis ganas de comer taquitos. Y es un como ejemplo medio sonso, pero comparado con el Señor así es. Tú no vas a poder llevar una vida de piedad si no valoras a Dios. Y por amor a Él, porque Él es importante para ti, dices, está bueno, como pan y no tortilla, ¿no? Y vas cediendo y vas quitando de tu vida la mentira que a Él no le agrada, y vas quitando la envidia, y vas quitando todo eso que tú te das cuenta que no le va agradando, porque Dios es importante, porque Él verdaderamente es lo más importante. Número 2, para vivir una vida en piedad, necesitas esforzarte para confiar más en Él. Y aquí esta palabra de confianza es no dudar. Todo lo que Dios te diga en su palabra, ponlo en el tesoro de tu corazón. Atesora cada palabra porque Dios tiene valor. Tú decides si dudas o no dudas a sus promesas. Entonces, para poder vivir una vida piadosa, necesitas confiar todo al 100%, de toda al 100% la palabra que Él te da. Y también necesitas saber que está Satanás ahí. Y es lo primero que va a poner. Porque así ha sido desde el principio. Fue con Eva y le dijo, con que Dios te dijo que no vas a morir. No es cierto, ¡ay, no vas a morir! Lo que va a hacer es que vas a ver y te vas a hacer igual que Dios. ¿Qué fue lo que hizo con astucia? Sembró la semillita de duda. Fue todo lo que tuvo que hacer. Todo lo que tuvo que hacer. ¿Qué vino después? La desobediencia. Entonces, si vivir una vida de piedad significa una vida de obediencia, ¿qué crees que va a producir en ti el dudar? Desobediencia. Así que es la número 3. Para que diligentemente vivas una vida de piedad, necesitas vivir en una constante obediencia a su palabra. Si tú ya entendiste su amor por ti, que es infinito, si ya conociste al gran Salvador que dispuso todo para ti, para tu salvación, no debo dudar que lo que sea que Él te vaya a pedir, por muy loco que sea, por muy como que no cuadra, lo que sea que Dios te pida, esfuérzate a someterte de corazón con una amorosa obediencia a Él. ¿Y sabes qué? Muchas veces nuestro problema no es de no llevar una vida piadosa. Nuestro problema se trata, no es de que no conozcamos, se trata de no conocer. Nuestro problema se trata de no obedecer. ¿Por qué no quiero obedecer? ¿Cuántas de aquí han escuchado del memillo? ¿Sí? Ok, de memillo es, no quiero obedecer porque esto me gusta, porque me incomoda, o por mi comodidad, o mi gusto, o es lo que yo quiero, el memillo. Eso es lo que hoy por hoy a lo que se da más valor. Y tienes que pensar, ¿le estoy dando más valor al yo o a Dios? Y si tú hoy le has estado dando mayor valor a tu yo que a Dios, es hora de que cambie. Segunda de Pedro 3 dice, si tú estás valorando a lo mejor tus bienes, tu trabajo, tu éxito, tu fama, más que a Dios, Pedro nos dice en el capítulo 3 de Segunda de Pedro que todo lo terrenal, todo lo que hay en este mundo va a pasar y que en un solo momentito todo pasará. Todo lo que le das valor ya no va a existir. Y luego dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no podéis vosotros andar en santa y piadosa, Eusebia, manera de vivir? La NTV dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y sabes, el vivir una vida piadosa no se trata de que mañana me voy a Camboya y ya voy a darle de comer y voy a hacer... O sea, no se trata de cosas así como extravagantes, sino que se trata de todas y cada una de las oportunidades en el día que tú tengas para demostrarle a Dios que lo valoras. ¿Cuántas maneras en el día yo puedo demostrarle a Dios que lo valoro? Seguimos añadiendo y equipando. Vámonos a afecto fraternal y amor. Afecto fraternal. Esta palabra de afecto fraternal en el griego es Filadelfia. Y en Romanos 12:10 nos las define lo que quiere decir Filadelfia. Dice, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Da a entender esta la expresión de amor que tenemos entre los hermanos en Cristo, respetándolos y honrándolos. Y viene también que equipemos amor. Y quiero hablar de estos dos al mismo tiempo. Afecto fraternal y amor. Y el amor es, en el nuevo diccionario bíblico ilustrado lo pone como ágape. Es esta palabra. Y esta palabra significa amor divino, inmerecido, sacrificial. La Real Academia Española lo pone como afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Y lo opuesto de amor es odio repugnante. Pero vamos a ver lo que Dios dice, cuál es la definición de amor. Este es el verdadero amor. Viene en Primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, el significado de amor es Dios. Primero, debo de recibir el amor de Dios en mi vida para poder tener verdadero amor ágape. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y el amor que Jesús te ha dado debiese producir como respuesta una permanencia continua en ese amor. Es decir, este esfuerzo por quedarte en la caneleta. Este esfuerzo por permanecer cada día en Jesús y en su amor. Y sabes, Jesús siempre toma la iniciativa en el amor. Jesús, la cantidad de amor que Él tiene por ti, no es el amor que tú le, porque le has demostrado, sino que Él te ha amado tanto desde que estaba siendo rebelde y haciendo exactamente lo que le ofendía. Y Romanos 3 dice que ningún hombre había estado buscando el amor de Dios, sino que es Dios quien tomó la iniciativa, quien inicia en esta relación de amor. ¿Y sabes qué? Dios no nos da la libertad de que amemos como queramos. Él nos define cómo tienes que amar y cómo debes de recibir y cuál es la definición de este amor y cómo tienes que amar. Ahora, ¿cómo sé si realmente estoy amando primeramente a Dios? Porque ya sabemos que si no hay ese amor vertical, pues, ¿cómo voy a conocer el amor? Y ahí este es el filtro perfecto para que tú sepas si realmente tú estás amando a Dios. A lo mejor te puedes llevar una gran sorpresa. En Juan, el Evangelio de Juan 15:10. Te lo voy a leer. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo yo puedo demostrarle? ¿Cuál es la mejor manera en que tú y yo podemos demostrarle amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Ahora, cuando amamos a Dios, no solamente se queda en el plano vertical, sino que siempre influye ese amor para los que están horizontalmente, los que están a tu lado. Y nuestro pastor continuamente nos dice que allá en Cancún, o sea, Edgar Moller, o sea, mi esposo, nos enseña que no hay separación entre mi amor por Dios y mi amor por los demás. Tú no puedes decir, no, Lili, o sea, es que yo y Dios tenemos nuestra relación y vivir de pleitos con todo mundo y en tu trabajo que seas la conflictiva y la conflictiva de tu familia y que vivas en mil pleitos. Eso no es. El amor fraternal nunca va a surgir solo. Si mi amor hacia Dios no está bien, créeme, tu amor hacia los demás no va a estar bien tampoco. Así que yo seré capaz de amar de corazón a los hermanos de la iglesia solo si he conocido primeramente el amor de Dios. Y como mujer creyente, ¿ya tienes el amor? ¿Ya estás equipada con eso? Romanos 5:5 dice, el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Es decir, ya es una realidad en tu vida. Y muchas mujeres he escuchado que dicen, Señor, te pido que me des más amor por esta persona que llame. ¿Y sabes que eso es incorrecto? Dios te dice, pues, ¿qué onda? Ya te lo di, ahí está. Dios ya te dio el amor. No necesitas más amor. Lo que necesitas es empezar a obedecer y a darlo a los demás. Porque el amor ya ha sido derramada y ¿sabes qué? Necesitas demostrarlo. Tú y yo somos amadas y hemos sido amadas por Dios para que puedas amar a los demás. Nada de lo que Dios nos da es para quedárnoslo nosotros mismas, sino para que lo demos todo al 100%. ¿Y sabías que Dios quiere amar al que está a tu lado a través de ti? Dios, el que está junto a ti, en tu casa, en tu trabajo, va a conocer el amor de Dios al conocer el amor que tú tengas por ellos. Y si piensas que esto, ¿no? De que puedo amar a Dios, pero pues no, esa persona es que tú no la conoces, ¿no? La verdad es que cada vez que quiero amarla y voy y sale con lo mismo, ¿no? No es fácil amar a los demás, yo lo sé, y siempre Dios es experto en ponerte al más conflictivo así enfrente de ti. ¿A poco no? Bueno, primera de Juan 2:10-11 dice que si tú piensas es que estás amando a Dios, pero no estás amando a esa persona, estás en tinieblas, eres mentirosa y no eres de Dios. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan. Te lo voy a leer. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que el amor, chicas, se tiene que ver. Se tiene que demostrar. Así que rápidamente, 7 maneras rapiditas de cómo puedo ver a Jesús, cómo amó Él a sus discípulos, para darte a ti puntos exactos que puedes empezar a hacer. La primera es ve a los demás con la perspectiva eterna. Ok, está la persona conflictiva contigo y no se va a vivir a otra ciudad, ya lo oraste y nomás no. Ok, ¿qué tienes que hacer? Empieza a verla como Jesús vio a sus amigos. No te enfoques en sus defectos actuales, sino ve a la gente en lo que se van a convertir cuando Jesús haya completado su obra en ellos. Así lo hizo Jesús. Jesús vio a ese Simón, lo vio como Pedro. A ese hombre que días anteriores lo había negado, le dio lo más preciado para Jesús, sus ovejas. ¿Por qué? ¿Cómo lo pudo hacer? Porque Jesús es el experto en ver lo que no es como es. Así que ese es un tip, chicas. A esa persona conflictiva, imagínatela, usa mucha imaginación, pero vela como va a ser finalmente en el cielo, como Jesús la va a transformar. Pídele a Jesús que te ayude a verlos con sus ojos. Número 2, ora por los demás. Jesús constantemente oraba por sus discípulos. ¿Y sabes qué? Ahorita Jesús mismo está orando por ti, que eres su amiga. Así que ora por tus... Y no es fácil, requiere tiempo, requiere madrugar, requiere diligencia. ¿Amas lo suficientemente a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanas, a tus amigos para estar orando constantemente por ellos? Número 3, dale tu tiempo a los demás. ¿Sabes qué hacía Jesús? Él intencionalmente aparcaba una barquita. Y había una multitud a sus amigos les decía, vénganse para acá, súbanse a mi barca. Y se los llevaba y pasaba tiempo con ellos a solas. Tú puedes demostrar tu amor al ser intencional en dar de tu tiempo a los que a Dios ha puesto alrededor de ti. 4, interésate por los demás. Jesús escuchaba a su gente, pero tú escúchalo con los ojos. Escucha, ve el dolor en la cara de la gente que te está hablando. ¿Y normalmente qué haces? Le haces así como que preguntas para que te respondan rápida y ya te zafas y te vas, ¿a poco no? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Ah, qué bueno! ¿No? ¡Gusta verte! Interésate por la gente, interésate por los demás. Míralos, mira ese dolor en su corazón. ¿Hace cuánto que no te sientas a escuchar a tu esposo? No como nada más a reclamarle, no, solo escúchalo. O a tus hijos, o a tus hermanos. 5, consuela a los demás. Eso era lo que Jesús hizo con sus discípulos. Cuando estaban así de que, pero te vas a ir y a dónde vas no podemos ir. El Señor les dio justo las palabras de consuelo que necesitaban. Les dice, no los voy a dejar huérfanos. A dónde voy, va a haber morada para ustedes y volveré. Y al ver la angustia de sus amigos, Jesús les daba palabra de consuelo. Yo creo que Jesús te ha dado al menos una palabra de consuelo. Dásela a tus amigos. 6, sirve a los demás. Jesús demostró humildad al servir. A él no le importó ser el rey de reyes y amarrarse la toalla y lavarle los pies a sus discípulos. Y sabes, cada vez que tú te consideras demasiado buena o demasiado valor a tus uñas o a lo que sea por servir a los demás, en el fondo te estás considerando superior a Jesús, porque Él, siendo quien es, decidió servir y nos mostró el ejemplo. Y la última, ya con esta. Anima a tus amigos, anima a los demás. Mateo 14, 27, Jesús le da palabras de ánimo a su gente. Están en esta barca, en la tormenta, están en la barca y ven a Jesús caminando en el mar, ¿verdad? ¿Había tormenta, Rumi? Ya no me acuerdo. Bueno, estaban en el mar, en la barca, Jesús no estaba con ellos y viene Jesús caminando en el mar. Y entonces, ¿qué creen que hizo el buen Pedro? Le dice, Señor, ¿puedo ir contigo a caminar en el agua? ¿Y qué creen que Jesús le dice? Ay, Pedro, ¿qué onda? Claro que no, si vas a venir te vas a hundir. No, siempre hablando cosas sin sentido. Siempre con tus impulsos locos. No, nuestro hermoso Jesús le dijo, ven Pedro, ven, sí puedes, tú puedes, ven. Le dio palabras de ánimo. Así que, chicas, Jesús hoy te anima a caminar en el agua. Jesús hoy te anima a amar más profundamente. Debemos de animar a los demás en su caminar por Cristo. El amor de Dios siempre ve lo mejor de todos y los anima. ¿Cómo estás viendo a tu esposo? ¿Cómo ves a tu jefe? ¿A tus hijos? A tu suegra. ¿Cómo los ves, no? ¿Solo ves lo que te está molestando, lo que no te gusta? ¿O puedes ver lo que Jesús puede y va a hacer en ellos? Y como conclusión, pues Dios ya nos dio todo lo necesario, chicas, para tu crecimiento, mi crecimiento, y podamos llevar una vida fructífera. Y a nosotros nos toca simplemente ser diligentes en toda esta lista, conocerle, valorarlo, amar, obedecer sus mandatos. Y quiero darte un ejemplo. Sabrán que soy maestra, ¿verdad? Entonces, a veces aprendemos, como yo me incluyo, visual. Ok. Quiero cerrar con esto. Con un cuento que escuché, es como reflexión para amarrar esto, de esta águila, ¿no? Que va volando y ¡chum! Se le cae su huevo ahí donde estaban las gallinas. Había unos huevos. Ok, ahí están los huevos. Y entonces cae el huevo de esta águila junto con los de la gallina. Entonces, ¿qué hace la gallina? Va, empolla y salen todos los polluelos junto con el aguilucho. Entonces, ahí crece el aguilucho, siempre mirando hacia abajo, buscando su alimento, comiendo, y están así junto con sus hermanos los pollitos, ¿verdad? Entonces, está así viendo todo, cuando de repente ve en el piso una sombra gigante y voltea hacia arriba y ve a esta águila con sus alas extendidas y se voltean a ver. ¡Wow! Mira qué majestuoso vuela, mira sus alas, mira qué alto vuela. Y decide volver a voltear abajo, mirar a su alrededor, y a su alrededor no había nada que le dijera que él podía volar. Y tristemente continuó agachado, viéndose hacia abajo. Y así murió, sin saber que él estaba equipado ya con esas alas para poder volar. Nosotras ya estamos equipadas. Necesitamos mantenernos en la canaleta, bajo la dirección del Espíritu Santo, y así ir equipando nuestra fe. ¿Oramos? Señor, en esta tarde te damos tantas gracias por la palabra que tú nos das. Gracias porque no tenemos nada, Señor, que darte cuando tú ya nos los has dado todo, Señor, 100%, y nos has equipado. Y lo más increíble es que tú moras con nosotros, te tenemos en nosotros. Ese poder excelso que sobrepasa todo entendimiento está en nosotros para obedecer y simplemente mantenernos en esa canaleta, Señor. Yo te pido, Señor, por cada mujer aquí, que tu Espíritu Santo pueda abrir esos ojos y dar, y que se dé cuenta de todo lo que tú ya le has equipado, y a ser diligente, esforzada y valiente para ir equipando a su fe, para mantenerse y no irse por la salida 1 o la salida 2 de la canaleta, porque tú tienes preparado para nosotras esa vida gloriosa, sin sufrimiento, sin dolor, con la gloriosa experiencia de ver tu cara y que nos veas y nos digas: bien, sierva fiel, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.